Oh, Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio nos presenta también en ocasiones a Jesús enojado, enfadado, contrariado, molesto. Y es importante que veamos por qué. No servirá como aquello que dicen, una antianécdota. Yo conté una antianécdota para que también nosotros busquemos pues todo aquello que no le enoja, que no lo contraría. Y lo primero que tenemos que pensar es que el Señor pues efectivamente se enfada, a pesar de que es perfecto hombre, pero no se enfada como nos enfadamos nosotros porque algo le molesta a Él, sino porque pues va en contra de la voluntad de su Padre y también por el daño que se hace en las personas que le producen aquel enojo. Y nos dice el Evangelio: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Pues en primer lugar llegan así como que en grupo. Se ve que a lo mejor habían estado elucubrando qué argumentos le iban a presentar. Estaban confabulados y dice que vinieron a discutir. Ya nos habla de una mala disposición. Y para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Nada como trampa, algo capcioso. También Herodes le pidió una señal. Herodes quería, en otro sentido, quería ver un milagro, porque estaba, supongo, aburrido y necesitaba divertirse, y por eso se puso contento cuando vio que venía aquel del que había oído hablar que hacía milagros. Pues los fariseos, por otra razón, por afirmarse en su pensamiento, en sus tradiciones, le pidieron una señal. Entonces Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Pues estaba seguramente bastante enfadado. ¿Por qué? Pues porque se fue. Ya no los aguanto. Una vez más, me voy. No quiero estar con usted. Le colmaron la paciencia, quizás es también muy elocuente, pues ese gesto, es decir, suspiró profundamente como pidiéndole al cielo paciencia. Y es que el Señor no soporta esto como el corazón cerrado. Dicen: danos una señal. Es el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Y en ese mismo capítulo 8, antes, en los primeros versículos, relata la multiplicación de los panes. Quizá por eso estaban más confundidos, si es que no se dan cuenta de esta señal, no se dan cuenta también de que poco antes había realizado el milagro de la curación de la hija de la mujer siriofenicia y del sordomudo. Si damos una señal, pues por eso se enfada, porque no puede hacer nada con un corazón que está cerrado. Si no crees en milagros, tampoco vas a creer con milagros. Quien cree en Dios no necesita argumentos, pero el que no quiere creer en Dios, ningún argumento le será suficiente. Vamos a meditar un poquito sobre la virtud de la fe, y como siempre tratando de pensar en mi propia vida de fe, mi propia realidad de fe, Porque yo seguramente en muchas ocasiones he dado motivos de disgusto al corazón de Jesús porque me ha faltado fe, porque no he creído como debo creer, porque no he abierto suficientemente mi corazón, que al final eso es lo que espera. Decía San Agustín, no abran la boca sino el corazón. No nos alimenta lo que comemos sino lo que creemos. Eso sí me hace un gran bien a mi alma. Lo que como, pues, acaba siendo irrelevante. Lo que creo es lo que me va haciendo que todo se transforme. Y por eso dice, no abran la boca, abran el corazón. Y lo que te alimenta realmente es lo que crees. Dicen que había un misionero en África que estaba enseñando la doctrina cristiana en un pueblo, en una tribu que era una tribu primitiva y por lo tanto carecían de muchos términos en su dialecto tribal y no tenían el verbo creer, no existía así como una palabra específica, creer. Y entonces fue con uno de los cristianos más viejos que tenían más años viviendo la fe y dijo, ¿cómo dicen en tu lengua, cómo dicen creer? Y aquel hombre le dijo, decimos oír con el corazón. Y efectivamente, pues es una manera muy, muy clara de decir qué es la fe, es cree con el corazón, abre tu corazón, no tu razón que quiere juzgar, sino tu corazón para que tengas como esa voluntad buena que te haga recibir todos los dones de Dios, todos los bienes de Dios. Que hagas este acto de confianza, decir, ¿de quién te estás fiando? Me estoy fiando de aquel en el que yo realmente pues tengo puesta mi vida. Estoy haciendo un acto de total abandono y digo, creo absolutamente todo, de manera absoluta, completa, total, y además que va influyendo constantemente en mi vida. Va como e inundando mi existencia, la realidad de la fe. Y quizá cuando nos entre un poquito como de complejo de decir, es que a lo mejor no es un poco irracional o un poco raro, y tenemos que decir, no, fíjate, Santo Tomás dice una cosa muy muy bonita que nos puede ayudar a decir, oye, es que es lo más normal que creas. Dice, la incredulidad es esencialmente contraria a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no es capaz de comprenderlo todo. La razón humana, los ojos, los oídos, el tacto, la inteligencia, no es capaz de verificar las cosas. Sería, pues, imposible que nosotros no viviéramos de fe, también de fe humana. Estamos constantemente haciendo actos de fe y el 99.99% de las cosas que sabemos las sabemos por fe, porque no las hemos comprobado. Por ejemplo, hacemos un acto de fe cada vez que nos tomamos un medicamento. Pues ve tú a saber si realmente lo que dice la etiqueta es lo que tiene esa pastilla, ¿sabes? Yo no tengo ni idea, ni siquiera, no me he puesto a comprobar, y aunque me pusiera a comprobar, ni siquiera sé en qué consisten esos ingredientes, ¿no? No sé qué es el cloruro de magnesio, no tengo ni idea, no voy a comprobar. Y así estoy haciendo actos de fe constantemente. Voy a subirme un ascensor, bueno, pues tengo que tener fe en que va a funcionar, en que los técnicos han hecho bien su trabajo, y no digamos como subo un avión es un acto de fe en el piloto, en el acero o en el metal que está hecho el avión, en los motores, en la gasolina, en los ingenieros, en la fuerza de gravedad, y además en que me van a llevar a donde dice mi boleto. Esto es un acto de fe. No voy a ir yo checando que, ¿no? Pues me subo y... Por eso dice, es esencialmente contraria a la incredulidad a la naturaleza humana. Pues por eso sí, dale a Dios tu crédito absolutamente. Deja que vaya penetrando todo la fe en Dios. Y como lo penetra todo, lo transforma todo y lo hace divino. Y eso es lo maravilloso. Pues qué bonito es recordar esta enseñanza de Benedicto XVI, que se empieza y termina con dos frases latinas en torno al año de la fe. El primer aviso o el primer anuncio para el año de la fe es porta fide, métete por la puerta de la fe. O sea, tienes que transponer la puerta de la fe. Y cuando llegues y pases esa puerta, te vas a encontrar con la lumen fidei, con la luz de la fe. Te va a iluminar. Y comienza la encíclica, esta lumen fidei, hablando de, pues, de que Jesucristo es luz, es la luz. Y que este mundo hambriento, en la antigüedad desarrolló el culto al sol, al sol invictus. De hecho, por eso, por lo visto, se puso en esa fecha la Navidad, porque era el día del sol invictus, adoraban al sol que nace. Pero aunque ese sol renacía cada día, resultaba claro que no podía irradiar su luz sobre toda la existencia del hombre. El sol no ilumina toda la realidad. Sus rayos no pueden llegar hasta las sombras de la muerte, allí donde los ojos humanos se cierran a su luz. No puede el sol. Es muy bonito, ilumina. Ahorita ya, por ejemplo, se está metiendo el sol. Un rato ya no va a iluminar nada. Pero aunque sean las 12 del mediodía, no me ilumina los enigmas. Tampoco me ilumina, pues no sé, las carencias de mi corazón. Mis más profundos anhelos no los iluminan. No sé de nadie que estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol, decía San Justino Mártir. En cambio, dice la encíclica, la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Y aquí es donde podríamos, pues, tener que hacer un poquito de examen. Es que, fíjate que si te hay iluminado tu existencia, vas a ver todo de manera distinta. No vas a ver las cosas, por ejemplo, como, no sé, como un problema institucional, sino teologal. Por ejemplo, una persona que tiene dudas de vocación o que pierde su vocación, no es porque tuvo un problema institucional. No es porque, pues, no sé, le pidieron no sé qué, se enojó con no sé quién, no la comprendieron las directoras o... No, es que es un problema de fe, en el fondo es un problema de fe. Es un problema de que no creyó que Dios, pues aunque sea una comparación, pues no muy respetuosa, pero me parece que puede ayudar. Dios es como el titiritero. Dios está moviendo los hilos. Siempre está moviendo los hilos de todos los títeres. Y por lo tanto yo tengo que, pues, que no quedarme en los títeres, sino saber que está el titiritero. Que está ahí con, pues, aquella cruz de madera que tiene colgados unos hilos, y abajo está el títere moviéndose o bailando o yendo de aquí para allá, pero el títere los mueve. Y todo lo mueve para bien, omnia in bonum. El problema es que yo, a lo mejor, pues como que no lo entendí. En ese sentido también podemos decir que Dios es como que le gusta jugar, juega muchos juegos. Juegos que juegan los niños, por ejemplo. Un juego que le gusta jugar es el juego de las escondidas. Se esconde. Y hay que buscarlo. Porque está escondido. Y a veces se esconde muy bien. Por ejemplo, está escondido en la Eucaristía. Está escondido en nuestro corazón. Y está escondido en cada una de las cosas que nos va pasando. Está escondido en lo que nos rodea. En el hoy, pues en nuestra vida. Y también le gusta jugar al béisbol, porque como que lanza bolas, lanza pelota. Y a ver cómo la cachas, a ver si la atrapas bien. No se te vaya a caer. Si te cae, pues la jugada la echaste a perder, o sea, tuviste un error. No permitas que se te caiga. Te voy a mandar unas, pues, más elevadas, unas más fuertes, unas a la izquierda, otras a la derecha. Pero, pues son mis... emociones, mis iniciativas, estoy diciendo, Señor, ¿qué quieres con esto? ¿Qué me estás pidiendo aquí? Ilumíname, yo quiero complacer, no quiero que te enojes conmigo. No quiero darte esta cerrazón de mi corazón, porque entonces me parecería a los fariseos. Es que vengo aquí a decir, ¿por qué no me das una señal? ¿Por qué no es otra cosa? Esto que estás haciendo no me convence. Y dice, pero qué bárbaro, pues si acabo de multiplicar los panes, si acabo de curar a un sordomudo, ¿qué más quieres que haga? Pues sí, quien cree en Dios no necesita argumentos, pero quien no cree, ningún argumento le ayudará. Porque Jesús espera la entrega de lo más hondo, el obsequio de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Pero aquí también puedo decir que yo no te regateé que cree absolutamente los artículos del postulador, aquel libro antiguo que pues me parece que salió como en los años 80, de los artículos de los testimonios de los del proceso de canonización. Dice un artículo: esta fe viva lo habilitó para ver a Dios en todo y para enfocar con visión sobrenatural los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Es cuestión de fe, acostumbraba a comentar. Pues vamos a pedirle a San José María que también a nosotros nos ayude para que estemos habilitados, estamos habilitados para ver a Dios en todo, para enfocar con esta visión de fe los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Y por eso la fe va inundándolo, es que está presente hasta en lo más material, hasta en lo más aparentemente irrelevante, tiene un sentido divino. Y por eso nos decía también, acostúmbrate a vivir con la cabeza en el cielo. Vive con la cabeza en el cielo. Es muy distinto, pues decir, ¿dónde tienes la cabeza? Pues, fulanita tiene la cabeza en la luna. Pues sí, está en la luna. Muy distinto, ¿no? No es lo mismo estar en la luna que estar en el cielo. Estar en la luna es, pues, como no tener fijación. Estoy en el cielo, siempre tengo fija la cabeza, siempre estoy caminando por ahí, esa es mi vida. El justo vive de la fe, se le llena el mundo con la fe. Su cabeza está en el cielo, está descubriendo las cosas. Y por eso tiene esa capacidad de decir, haz que todo tenga poesía, haz que todo sea bonito, haz que todo sea alegre, hasta tus pecados, tus caídas, tu miseria, la enfermedad, las limitaciones. Ponle poesía. Porque todo está colaborando para el cielo, para la eternidad. El otro día me contaban una cosa de una niña chiquita como de 5 años que, pues como siempre, pues tenemos que aprender de los niños. Y vivía esta niña en un, o vive todavía, porque todavía no se cambia, en un departamento. Y su mamá dijo que ya, le dijo que se iban a cambiar a una casa. Y entonces la niña le dijo, bueno mamá, pero esa casa que tenga lago para pescar. Y dijo, pues bueno, pues sueña, no te cuesta nada soñar. Lago para pescar, un lago donde yo pueda pescar, voy a tener mi casa. Yo voy a tener unos, no sé, 200 metros cuadrados de terreno, tu casa, y no creo que le quepa un lago, menos para pescar, un lado. Porque me dices que tú sueña, tú ve más allá. Esa es la fe es vivir otra vida, es estar en otra dimensión, con los pies en la tierra. Un mundo nuevo. Por eso dice que el punto de camino abre mucho los ojos, ¿no? Ciérralos del todo, ciérralos y tendrás vida interior, tendrás un mundo nuevo. Porque la fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Ya han empezado aquí las cosas que esperamos. El cielo ya ha empezado aquí. Pues esta capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Lo que no puede hacer el sol, ni la razón, ni las ciencias, lo hace la fe, te ilumina todo. Y el Papa, pues el Papa Benedicto o el Papa Francisco, no sé cuál de los dos, en esta encíclica Lumen Fidei, no sé quién habrá escrito esto, pero es muy bonito, dice, la fe viene del pasado, porque viene de Cristo, porque Él es el testigo, y tu fe se apoya en la de Cristo, que es el que ha visto al Padre y te lo está diciendo. Y viene del pasado porque tu fe está fundamentada en el resucitado y te llega a través de la Iglesia, tu fe. Pero también la fe es luz que viene del futuro, que nos desvela vastos horizontes y nos lleva más allá de nuestro yo aislado hacia la más amplia comunión. No puede el sol iluminar el futuro, no puede iluminar la muerte, no puede iluminar el más allá, no puede iluminar el fin del mundo. No, no puede, es absolutamente incapaz. Pero la fe te ilumina todo eso. Pues dale el obsequio de tu fe, el regalo de decir, Señor, creo absolutamente, ya no voy a estarme cuestionando nada. Como decía San Agustín, mira, las cosas de la fe no son para seccionarlas, no son para negarlas, no son para discutirlas, sino para contemplarlas. O sea, recíbela como un gran don, que eso es, un gran tesoro, y dedícate a contemplarla, a gozar, como la niña con su lago, a gozar de aquello que ya tienes ahorita en sustancia. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, el fundamento de lo que no se ve. Pues es cuestión de fe. El mundo es un templo, la historia es la epopeya de la gloria de Dios, tu corazón es un sagrario, la Eucaristía es un cielo. Si tuviéramos, ¿qué distinta sería nuestra vida? ¿Qué distinto sería el planteamiento de las cosas? ¿Qué distinta actitud tendríamos? ¿Cómo nos cambiaría el ánimo? Porque la fe me lleva inmediatamente a la esperanza, a la confianza, al abandono. Y por lo tanto a la alegría, a la seguridad del triunfo. Y pues dices, ¿qué problema tienes? No, es que tal y cual. No, mira, tienes un problema teologal. En el fondo, nuestros problemas son teologales. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos mucho en el análisis de nuestra situación teologal, y es bueno que lo hagamos, no solo de nuestras virtudes morales, sino sobre todo de las teologales. Gaudium nobis fidem. Aumentame la fe, aumentame la fe. No solo porque la estudio, sino sobre todo porque la vivo. Dice alguien que la fe se parece como a los virus, es como un virus, pero bueno. Porque yo no voy a contagiar de un virus porque lo leí en el libro de medicina o de no sé qué, de bacteriología. No me contagia porque lo leo. Me contagia cuando me toca el virus, cuando me pongo en contacto con él. Pues así la fe, dice, tú experimentala, vívela y te irá contagiando. Se te hará como carne de tu carne, vívela absolutamente. Es más verdadera que todas las evidencias. Dale este regalo, no, que no se vaya a enojar. Que te demos siempre alegría, Señor, porque dices, ah, qué fe tan grande he encontrado en ti. Más, como le decía a aquella mujer, más que la que he encontrado en Israel, le decía al centurión. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Como que inauguran la fe cristiana, es la primera que cree en Cristo. Y por eso se habla de la fe de María como del primero de los naipes, que tira al que sigue y al que sigue y al que sigue y al que sigue, hasta que llega nuestro naipe y también lo tira en esa hilera. En la fe María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. Y durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por ello la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe, pues que interceda por nosotros, que le pida al Espíritu Santo que venga con sus dones, para que se ilumine nuestra fe, para que sea más encendida y para que vaya logrando que en todos los ámbitos, en todos los aspectos de nuestra vida, esté presente esa luz que le da sentido a cada uno de nosotros.